saludo, espero que te encuentres bien. En el episodio de hoy te hablo de un hombre que fue bastante notorio y polémico en Puerto Rico. Su estilo de vida y sus creencias religiosas poco convencionales provocaron que los medios de comunicación y el público en general se obsesionaran con su caso y con los procesos judiciales por los que tuvo que pasar. Algunos piensan que este hombre y su familia fueron perseguidos por el gobierno. Otros creen que él mismo, con sus acciones, provocó que las autoridades siempre lo tuvieran en la mira. Este episodio es traído a ustedes por libros787.com. Ordena tus libros favoritos escritos por autores puertorriqueños desde la comodidad de tu casa. Utiliza el código promocional CrimePodPR para que recibas envío gratuito en tu primera compra. Envíos a todas partes de Puerto Rico y Estados Unidos. Este episodio también es traído a ustedes por Jabonera Don Gato. Los jabones Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes. Son elaborados con aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos en jaboneradongato.com y utiliza el código CRIMEPOD para obtener un 10% de descuento en tu compra. Una buena investigación puede ser la diferencia para probar un caso más allá de dudas razonables. Si necesitas alguno de los siguientes servicios: todo tipo de investigación, análisis y reconstrucción forense, investigación criminal para defensa legal, extracción y análisis forense de celulares y computadoras, pruebas de polígrafo, toma y análisis de huellas dactilares, artista gráfico forense, investigaciones privadas dentro y fuera de Puerto Rico, análisis forense de documentos y firmas. Puedes llamar a Fernando Fernández, investigador privado y forense con más de 17 años de experiencia a nivel local e internacional, al 787-276-5619 o visítalo en fernandofernandezpi.com. ¿Estás buscando información sobre carros híbridos o eléctricos de la línea BMW? Roberto Cummings de Autogermana BMW puede ayudarte. Comunícate con él al 787-981-5380 para que obtengas la mejor oferta. Fingerprint Puerto Rico es una compañía con más de 18 años de experiencia que se dedica, entre otras cosas, a la toma de huellas dactilares para servicios de background check para trabajos a nivel de Puerto Rico y de Estados Unidos. Para solicitar sus servicios, visita fingerprintpuertorico.com o llama al 939-314-9132. ¿Te gustaría probar los snacks más deliciosos y sorprendentes del mundo? Nova Monchis tiene una amplia variedad de monchis exóticos de diferentes países. Nova Monchis te ofrece una experiencia gastronómica única y divertida y son los pioneros en traer estos productos a Puerto Rico. Visita Nova Monchis en Facebook e Instagram o llámalos al 939-228-5445 para que hagas tu orden hoy mismo. El concepto de la familia tradicional en Puerto Rico ha cambiado mucho en los pasados años. Sin embargo, cuando ocurrieron los hechos de los que te estaré hablando en el episodio de hoy, la mayoría de las personas entendían que una familia tradicional se componía de un padre, una madre y de los hijos de estos. El caso de William Elías Rodríguez era muy distinto. Este hombre estaba casado con tres mujeres: Bernadette Birkler, Bernadette Stowell y Jennifer Amigo. Junto a sus esposas, William Elías tuvo un total de 15 hijos. Todos vivían juntos bajo el mismo techo y, por lo que tengo entendido, seguían alguna doctrina religiosa con base en el cristianismo protestante. Otro detalle que los hacía parecer algo raros en las comunidades rurales en las que vivían era que su idioma principal era el inglés. Bernadette Stowell era madre de Abigail, Elia, Eve, Ruth, Esther y David. Jennifer Amigo era madre de Ana, Joshua, Matthew, Rebeca y Sara. Por último, Bernadette Birkler era madre de Moses, Rachel, John y Peter. En el año 1999, la familia de William Elías vivía en el municipio de Bayamón. Sus vecinos solían referirlos regularmente al departamento de la familia. Según se supo, los menores de la familia Elías no asistían a la escuela, no estaban vacunados y ni siquiera tenían un número de seguro social. Fuera de esto, cuando el departamento de la familia visitó la casa de los Elías, concluyó que los referidos de los vecinos eran infundados y no encontraron indicios de abuso o negligencia más allá de lo antes mencionado. Algún tiempo después, William Elías y su familia se mudaron al pueblo de Naguabo. Allí también los vecinos encontraron extraño su estilo de vida y el comportamiento de la familia y lo refirieron al departamento de la familia. Los trabajadores sociales del departamento de la familia fueron hasta la nueva casa de los Elías e, igual que en la ocasión anterior, concluyeron que los referidos de los vecinos eran infundados. Algunos trabajadores sociales llegaron a orientar a los vecinos para explicarles que el estilo de vida de la familia Elías no necesariamente constituía maltrato hacia los menores. En el 2004, el tribunal emitió una orden de desahucio contra William Elías y su familia, debido a que en la casa vivían muchos menores de edad. El departamento de la familia quiso brindarles apoyo para que consiguieran una nueva residencia, pero William Elías logró alquilar dos casas para reubicar a sus esposas y a sus niños. En esa ocasión, una trabajadora social visitó la nueva casa de la familia y se percató que uno de los bebés, Matthew, tenía la barriga hinchada. Debido a la enfermedad del niño Matthew, a que los niños no tenían vacunas y no tenían plan médico, el departamento de la familia solicitó la custodia de emergencia de los niños de la familia Elías. El niño Matthew padecía de una condición congénita en el corazón y estaba siendo tratado por el doctor Willy Matos, quien era el médico de cabecera de la familia. Luego de una vista, el tribunal declaró no al lugar la petición de custodia por parte del departamento de la familia, pero le pidió a William Elías que entregara certificados médicos de todos los menores. William Elías cumplió con la orden del tribunal y entregó los certificados, incluyendo el de Matthew, que fue provisto por un especialista. A finales del 2004, Jennifer Amigo viajó a Nueva York para visitar a su familia y una de sus hermanas le recomendó que llevara a Matthew para ser evaluado por un cardiólogo en el hospital Albany Medical. Lamentablemente, el 31 de agosto del 2005, el bebé Matthew falleció. Se cree que murió a causa de sus condiciones congénitas. A partir de este momento, las cosas para la familia de William Elías se iban a complicar más aún, y todos los problemas de la familia estarían ante el ojo público. Casi 4 meses más tarde, el 4 de diciembre del 2005, otro de los hijos de la familia Elías, llamado Peter, de tan solo 5 semanas de nacido, falleció de forma repentina. Luego de la muerte del bebé, Bernadette Birkler y William Elías fueron acusados de maltrato por negligencia y de homicidio negligente por supuestamente no procurar pronta ayuda médica para su hijo. Como si esto no fuera suficiente, la autopsia reveló que el niño murió a causa de un golpe en el área del pecho. El juicio contra Bernadette Birkler y William Elías comenzó en enero del 2008 en la sala de la jueza María Inés Cartagena del Tribunal de Fajardo. Los fiscales Carlos Franco, Luis Marrero Avilés y Irving Rivera llevaron el caso y los Elías decidieron renunciar a su derecho a un juicio por jurado para ser juzgados por Tribunal de Derecho. Esto significa que el veredicto sería dictado por la propia jueza. William Elías y Bernadette fueron representados por los abogados Víctor Meléndez Lugo, Ricardo Prieto García y Luis Calderón. Durante el juicio, testificó la comadrona que atendió el parto del niño en la casa de la familia Elías. Según indicó la mujer, ella había asistido en más de 300 partos. La partera indicó que el parto de Bernadette Birkler fue normal y que el niño nació saludable. Después del parto, vio al bebé en 4 ocasiones y siempre lo encontró en buen estado de salud. La noche antes de que muriera el bebé, la partera recibió una llamada de William Elías y de Bernadette en la que le contaron que estaban muy preocupados porque el bebé no se sentía bien. Mientras hablaba con William Elías por teléfono, escuchó el llanto del bebé y le pareció que se trataba de una posible acumulación de gases. Por esta razón, le recomendó que le dieran un masaje al bebé de forma circular de derecha a izquierda para que botara los gases. William Elías y Bernadette le dijeron a la partera que el bebé tenía unos moretones en la cara y en los brazos, y ella les recomendó que lo llevaran a un médico al día siguiente. La partera pensó que el asunto tal vez se trataba de una deficiencia de vitaminas, pero no pensó que fuera una emergencia o que fuera tan grave. Otro de los testigos durante el juicio fue un paramédico que estuvo en la casa de William Elías el 4 de diciembre del 2005. Según indicó el paramédico, al llegar a la casa de los Elías, el bebé tenía una temperatura normal, sin embargo, no tenía pulso ni respiraba. Cuando entró al cuarto donde estaba el bebé, encontró a Bernadette Birkler, quien es enfermera, dándole resucitación cardiopulmonar. Como notó que ella lo hacía bien, le pidió que siguiera haciéndolo mientras él preparaba el equipo para tratar de entubar al bebé. El paramédico trató de entubar al bebé en dos ocasiones, pero no logró hacerlo ya que no tenía experiencia entubando bebés. También dijo que no le puso suero porque se le hizo difícil encontrarle la vena. Según dijo el paramédico, Bernadette lo ayudó en la casa y en la ambulancia a darle los primeros auxilios al niño mientras iban de camino al hospital. Como ella no hablaba español, él le daba las instrucciones como mejor podía. Un detalle importante que ofreció el paramédico durante su testimonio fue que William Elías le llegó a comentar que el bebé tenía los moretones desde la noche anterior y que otro de sus hijos le había confesado haberle hecho las manchas al bebé, refiriéndose a los moretones. Esta versión también se la dio a una trabajadora social y a una enfermera de la sala de emergencias, pero no especificó cómo fue que el niño le provocó los daños. Debido a estas expresiones, los abogados de Bernadette solicitaron que el juicio de ella y el de su esposo se vieran por separado, pero la jueza denegó su petición. Para tratar de probar que William Elías sí había buscado ayuda para su hijo, sus abogados trajeron al médico de cabecera de la familia, quien se especializaba en medicina alternativa. Este médico dijo que la noche de la muerte del bebé, él había dejado su celular en el carro. Al día siguiente, cuando buscó el teléfono, se percató de que tenía varias llamadas perdidas y varios mensajes de William Elías, pero ya era demasiado tarde. La patóloga forense Rosa Rodríguez indicó durante su testimonio que el bebé murió de un golpe que recibió aproximadamente 12 a 24 horas antes de su muerte. El golpe le provocó un sangrado gradual en algún vaso sanguíneo pequeño que eventualmente se convirtió en una masa de sangre coagulada en la cavidad torácica del bebé. El sangrado interno provocó una compresión en los pulmones del bebé que hizo que éste tuviera dificultades para respirar. El sangrado también afectó el corazón y otros órganos internos. Los hematomas que tenía el bebé en la cabeza, en ambos costados, en el codo y en la rodilla izquierda, tenían la misma simetría. Sin embargo, la patóloga no pudo explicar cómo se le había provocado esos traumas al bebé. Lo que sí aseguró fue que fueron causados por una tercera persona, aunque no pudo precisar si había sido un niño o un adulto. Según su informe, el bebé murió de un golpe torácico y, basándose en sus hallazgos, calificó su muerte como un homicidio. La defensa de los Elías trajo al pediatra Liddy López para que brindara su perspectiva sobre la muerte del bebé, la cual contradecía a la de la patóloga forense. Este pediatra analizó el expediente médico del bebé, el informe de autopsia y entrevistó personalmente a Bernadette Birkler. Según sus conclusiones, los hematomas que tenía el bebé fueron ocasionados cuando se le practicó la resucitación cardiopulmonar. También indicó que los hematomas de la parte de atrás de la cabeza no ocurrieron debido al trauma que la patóloga dijo le había ocasionado la muerte al bebé. El pediatra dijo además que el bebé se desangró lentamente y no presentó síntomas que alertaran a los padres sobre la gravedad de su condición. La conclusión del pediatra fue que los padres actuaron de la mejor forma posible para tratar de salvarle la vida a su hijo. El 17 de enero del 2008, la jueza María Inés Cartagena declaró a William Elías y a Bernadette Birkler no culpables de negligencia y homicidio negligente. Al escuchar la determinación de la jueza, William Elías gritó aleluya y Bernadette sonrió, según los medios, por primera vez desde que comenzó todo el proceso. Los demás hijos y las otras dos esposas reaccionaron con la misma emoción al escuchar la declaración de no culpabilidad. Durante el juicio, William Elías había sido acusado también de obstrucción a la justicia, alteración a la paz y de desacato por negarse a comparecer al tribunal en varias ocasiones y no obedecer las órdenes del tribunal. Sin embargo, luego de que terminara el juicio, la jueza ordenó que le archivaran todos los cargos. En medio del proceso judicial, William Elías y Bernadette habían sido separados del resto de su familia. Luego de finalizar el juicio, los abogados le solicitaron al tribunal que se les permitiera reencontrarse con su familia. Los niños de William Elías estuvieron casi un año en un hogar sustituto hasta que el tribunal determinó devolverle la custodia de estos a Bernadette Stowell y a Jennifer Amigo. A pesar de esto, el departamento de la familia tenía pendiente un proceso de privación de patria potestad de los niños que permitiría que estos pudieran ser dados en adopción a otras familias. En febrero del 2008, el departamento de la familia sometió una moción solicitando que se cerrara el caso contra William Elías y Bernadette Birkler. El caso fue cerrado por el tribunal y gracias a esto la familia se pudo reencontrar. Cuando parecía que los problemas de la familia Elías habían terminado, en abril del 2008, una comisión de la Cámara de Representantes de Puerto Rico comenzó a investigar la muerte de Matthew, el primer hijo de William Elías que falleció. Como parte de la investigación, la comisión citó al secretario de Justicia y al secretario del Departamento de la Familia para que explicaran cómo se había manejado el caso. El representante Rolando Crespo, quien era el presidente de la comisión, les solicitó a los secretarios que entregaran todos los documentos, expedientes e información que tuvieran sobre la muerte del bebé. Sin embargo, el Tribunal Supremo determinó que los secretarios de Justicia y del Departamento de la Familia no estaban obligados a comparecer ante una comisión de la Cámara de Representantes, por lo que la comisión tuvo que desistir de continuar con la investigación. En el 2009, William Elías tuvo un hijo con Bernadette Birkler y otro con Jennifer Amigo. Los niños nacieron con 4 meses de diferencia. En junio del 2009, la Autoridad de Energía Eléctrica le cortó el servicio a William Elías y a su familia, quienes para ese entonces vivían en el barrio Quebrada en Fajardo. Luego del corte de servicio, William Elías tuvo que usar 2 generadores que por lo menos le permitía prender los abanicos, la lavadora y la nevera, pero de forma limitada. Debido a esto, William Elías y su familia tuvieron que recortar gastos para poder comprar gasolina para mantener las plantas. Los niños tuvieron que dejar de asistir a las clases de música que tomaban en el pueblo de Humacao y a otras actividades. Además, la familia tuvo que cambiar su dieta vegetariana, ya que les era muy difícil almacenar los productos frescos que consumían sin servicio de energía eléctrica. Para pagar su deuda, William Elías entregó un Bill of Exchange, que es un documento que en teoría obliga a una parte a pagar una suma fija de dinero a otra parte en algún momento en el futuro, aunque él entendía que con este documento había cancelado su deuda de $4,500, la autoridad no aceptaba esta forma de pago. La autoridad, en cambio, ofreció restablecerle el servicio si él hacía un pago parcial y si se acogía a un plan de pagos. Además de la deuda con la Autoridad de Energía Eléctrica, William Elias y su familia enfrentaban una demanda de desahucio e incumplimiento de contrato por no pagar la casa en la que vivían. Según la orden de desahucio, William Elías le debía unos $15,000 de renta al dueño de la propiedad en la que vivían desde el 2007. En la demanda, el dueño de la casa también indicó que William Elías le pagaba con cheques sin fondo y con unos cupones que no eran válidos en los bancos de Puerto Rico. También quiso comprarle la casa con el mismo documento con el que trató de pagar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, el cual no tenía valor real. William Elías le dijo a la jueza que atendía la demanda que él no reconocía la jurisdicción de Puerto Rico y además pidió que a partir de ese momento se refirieran a él como Sir William, algo así como si tuviera un título de nobleza. También dijo que su abogado era Dios y decidió representarse a sí mismo. Según un portavoz del Departamento de la Familia, ellos intentaron ayudar a William Elías y a su familia durante el proceso de desahucio, pero supuestamente ellos no aceptaron la ayuda. Algo muy curioso que sucedió para esa misma época fue que William Elías se presentó en el Tribunal Federal para servirle de abogado a un hombre que estaba siendo acusado de fraude y otros delitos. William Elías no era abogado y, hasta donde se sabe, nunca estudió leyes. Durante una vista de revocación de fianza que se llevaba a cabo contra Alfredo Pacheco, este hombre había radicado una moción renunciando a su abogada para representarse a sí mismo, mientras el juez federal Bruce McGivern le informaba que la moción había sido denegada. William Elías se paró en medio de la sala del Tribunal Federal e interrumpió al juez diciéndole:
"Excuse me, I am Sir William of the family of the Elias. I am the son of God and I'm here to represent Mr. Pacheco."
El juez, algo sorprendido, le preguntó:
"¿Usted tiene licencia para postular aquí?"
A lo que William Elias le respondió:
"Como hijo de Dios, tengo derecho y me acojo a la sexta enmienda de la Constitución."
El juez le ordenó a William Elías en dos ocasiones que se callara y que por favor se sentara. Aunque William Elías obedeció la orden de permanecer callado, se mantuvo de pie durante el resto de la vista. Al salir del Tribunal Federal, la prensa trató de cuestionarle lo que estaba haciendo, pero este fue muy evasivo.
You know, one thing is one thing and the other thing is the other thing.
Okay.
And I already said what I wanted to say.
Okay. But do you feel comfortable with
Mercedes Benz coming in here today? What happened?
Do you feel comfortable with the way you represented him?
Pacheco wasn't represented with anybody. That's all. Jesus was there to represent him.
Luego de este suceso, William Elias prácticamente desapareció del ojo público por varios años, hasta abril del 2014, cuando fue arrestado dentro de una tienda de las Catalinas Mall en Caguas. Según se reportó, el incidente comenzó en una calle cercana al centro comercial, cuando un policía de la unidad motorizada trató de detenerlo por una infracción a la ley de tránsito. Ese día, William Elías estaba acompañado de su hijo de 13 años y de otro hombre. A la gente le llamó la atención la tablilla de la guagua y decidió detenerlo. Al acercarse, se percató de que el marbete era falso y que la tablilla no correspondía a ese vehículo. Cuando la gente le pidió la licencia y el registro del vehículo, William Elías se negó a entregársela. Entonces, estacionó su guagua, una Dodge Caravan, en el centro comercial, se bajó y siguió caminando hacia las tiendas. El agente siguió detrás de William Elías y de sus acompañantes. Estando adentro del mall, hubo un forcejeo entre William Elías, su hijo y varios agentes de la policía que alegaron fueron agredidos. Debido a esto, William Elías y su hijo fueron arrestados. Un juez del Tribunal de Caguas le encontró causa por agresión, obstrucción a la justicia, manejar sin marbete, sin licencia, sin registración de un vehículo y por llevar una tablilla personalizada sin la autorización del Departamento de Obras Públicas. Por ser todos delitos menos graves, no se le impuso una fianza. Por su parte, el hijo de 13 años de William Elías fue llevado hasta una institución de menores por supuestamente haber agredido a la gente de la policía que los detuvo, pero no se le encontró causa. A pesar de que el fiscal que llevaba el caso habló con los agentes de la policía e intentó transar con William Elías para no tener que ir a un juicio, este no quiso declararse culpable. Días más tarde, el juez Lynn Merle Feliciano del Tribunal de Caguas ordenó el arresto de William Elías por ausentarse al primer día de juicio. El fiscal Ángel Luis García le explicó al juez que la ausencia de William Elías se debía a que éste no reconocía ni se sometía a la jurisdicción del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Un detalle que me pareció un tanto gracioso fue un intercambio que tuvo el fiscal con el juez.
Mire, juez, es como si este hombre perteneciera a otro tipo de raza y quiere que lo llamen Sir Williams.
El juez le respondió:
bueno, puede ser de otro planeta, pero si quiere guiar en Puerto Rico, tiene que tener una licencia. Aunque sea de otro planeta, no puede guiar un ovni si no tiene licencia. Mira, este caballero me envió a mí un sobre con un montón de cosas que por más que yo las leí, no las pude entender. Yo no entiendo qué es lo que él solicita. Si él reclama inmunidad de una embajada o de alguna república, lo analizamos, pero tiene que venir a la corte a presentar sus argumentos.
William Elías fue arrestado el 24 de abril del 2014 por desacato, pero no fue a la cárcel porque pagó el 10% de una fianza de $1,000 que le impuso el juez. Durante el juicio, eligió representarse a sí mismo y le dijo al juez que prefería que se refiriera a él como Sir William. Además dijo que se presentaba al tribunal como el Hijo de Dios y reclamó que había sido arrestado el 1 de abril sin ninguna autoridad legal. El agente que detuvo a William Elías compareció al juicio e indicó que la tablilla de la guagua, en lugar de números y letras, como es normal, tenía escrita la palabra soberano en inglés. El agente dijo además que el marbete era una calcomanía que había sido creada por el mismo acusado. William Elías le pidió al juez que no se admitiera la tablilla y el marbete de su auto como evidencia. También solicitó que le entregaran los videos originales de la tienda en donde ocurrió el incidente, ya que no confiaba en las grabaciones que le había entregado la fiscalía. Una de las peticiones más extrañas que hizo William Elías durante el juicio fue que compareciera al tribunal el secretario de Justicia César Miranda, el secretario de Estado David Bernier, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas Miguel Torres, el superintendente de la policía José Caldero y varios funcionarios de otros municipios. El juez le pidió a William Elías que sometiera los documentos con esas solicitudes en la secretaría del tribunal para él evaluarlos y poder tomar una decisión.
William, ¿usted me puede explicar cuál fue la petición?
¿Estás diciendo Sir William?
Sir William, ¿me puedes explicar qué fue, cuál fue la petición suya específicamente?
Are you from,
GFR Media.
¿Nuevo Día?
Nuevo Día y Primera Hora, la both.
What do you want me to know?
Okay, what happened inside?
What always happens, God has his way and the truth will come to pass.
Okay, con respecto a la solicitud suya del de que comparezca el superintendente, el secretario de Justicia.
Well, I don't know. You know, I have the right for them to come down here. And if they come down here, good. If the judge tells them to come down, good. Then we'll have more of the truth. If they don't come down, then we can't have the truth.
Okay. ¿Y por qué se pospuso? ¿Se pospuso?
Because Kmart didn't give us the recording. And because the other witnesses weren't subpoenaed to come down here.
Okay. And you have an attorney or not?
Jesus.
Okay.
That's Jesus Christ.
Thank you.
Thank you. God bless you.
Finalmente, como era de esperarse, los secretarios de las agencias gubernamentales no comparecieron al tribunal. El 5 de febrero del 2015, William Elías fue encontrado culpable y se le impuso una multa de $850. William Elías le dijo al juez que como él no reconocía la jurisdicción de ese tribunal, no iba a pagar ninguna multa, pero el juez le dio hasta el 17 de ese mes para que pagara y le indicó que por cada $50 que dejara de pagar, le daría un día de cárcel a tu máximo de 17 días de reclusión. William Elías pagó la deuda, evitando ser ingresado a prisión. Según una fuente que me escribió recientemente, William Elías, sus esposas, sus hijos e hijas aún viven en una comunidad al este de Puerto Rico. Cada miembro de la familia tiene sus tareas y responsabilidades asignadas en el hogar. William Elías se dedica mayormente a realizar trabajos de handyman y los vecinos lo describen a él y a su familia como personas decentes y muy amables.